Y de inmediato vamos a hablar con Carlos Rottenberg, que es el empresario teatral por excelencia. Durante muchos mandatos, presidente de la Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales. Y le cuento a los oyentes y a ustedes también, a manera de autodefensa, Carlos Rottenberg escribió desde el inicio de la pandemia una especie de diario personal que fue reflejando los cambios de cada momento. El capítulo más reciente lo tituló 18 meses y medio. Todos sabemos de qué se habla cuando alguien dice 18 meses y medio. Bueno, Carlos, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carlitos, ¿cómo te va, querido?
Bien, estamos en Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela Busaniche. Gracias por atendernos. Y mencionabas que te resultó inspirador algo que dijo un profe de la Universidad de Barcelona. Él dijo, esto lo vamos a superar dentro de unos años. En ese momento hablaremos de lo que pasó y lo importante será cómo quieres que te recuerden. Y vos agregabas, ¿cómo quieres ser recordada la clase empresaria argentina? Te van a recordar cómo te manejaste. Y yo pienso, Carlos, que vos vas a ser recordado como un esencial más.
No, vos sos muy poco objetivo cuando charlas conmigo.
No, lo pienso realmente, lo pienso. Digo, sos además un hombre de números y te pregunto si hay o si ya tienen una estimación concreta desde la asociación, si en la producción teatral y musical en vivo hubo reducción de fuentes laborales directas e indirectas.
Sí, por supuesto. A ver, no hay duda, ya es público esto que la pandemia atravesó algunos sectores más que otros. Lo del espectáculo en vivo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, teatro y música, no hay duda, ¿no es cierto?, fue una de las más afectadas, entre otras cosas, porque justamente nosotros lo que hacemos mayoritariamente es ir en contra de lo que nos pide la ciencia. Mientras la ciencia pidió en esta pandemia, y pide todavía porque perdura, distanciamiento social, aire libre, nosotros fundamentalmente trabajamos en lugares cerrados y con gente amuchada. Por lo tanto, lograr protocolos sanitarios muy, muy, muy estudiados. Y en ese sentido, yo siempre digo que los 8 meses cerrados del año 2020 sirvieron para cualquier cantidad de encuentros y reuniones importantes como para llegar a un protocolo que desde noviembre, cuando se abrieron las salas el año pasado, hasta hoy, que llevamos, salvo un corte cuando llegó la segunda ola, hubo un corte de 2 meses, pero de noviembre del año pasado, ahora que estamos en octubre, en estos 11 meses, si de algo nos podemos jactar, es del éxito sanitario en los teatros. Fijémonos que trabajadores, elencos, espectadoras, o sea, todo lo que tuvo que ver con miles de testigos, han pasado ya por los teatros, y eso nos va dando confianza, y fundamentalmente vamos recobrando la confianza del público, porque como también dije desde el principio, la confianza del público no la deciden ni los artistas, ni los empresarios, ni siquiera un DNU del gobierno. La percepción de la confianza del público es lo que tenemos que reconquistar.
Uh-huh. Y, Carlos, yo no sé exactamente cuántos meses estuvieron cerrados los teatros, los tuyos incluso. ¿Qué clase de daño sufre una sala cuando está cerrada? Porque yo imagino que tenían que cuidarla como si estuviera abierta, ¿no?
Sí, por supuesto, mantenimiento hubo que hacerle de cualquier manera a las salas, pero el daño fundamental tuvo que ver con los contratos de trabajo. O sea, es incomparable. El edificio, por cerrarse unos meses, no va a tener mayores problemas, porque tampoco estamos hablando de años. Y además porque tiene manutención. El tema fue que perforó a toda la masa crítica, no solamente de los artistas que más se ven, de los músicos, sino escenógrafas, autoras, directores, productores ejecutivos, todos los que no tienen relación de dependencia. Este tipo de actividades tiene como particularidad que tienen mucha masa crítica de trabajadores sin patrón, digamos, sin empleador. Entonces, cuando llega una situación como esta, ¿a quién le reclamás? ¿A quién le reclamás si no hay proyecto? Si no hay proyecto, si no hay unión de voluntades por un proyecto, ¿cuál es tu contratante? Bueno, ese es el problema. Y en ese sentido, de entrada dijimos algunos que iba a estar más cubierta toda la gente en relación de dependencia de los ámbitos, sea un estadio, un teatro o lo que fuese, que aquellos que se reúnen con un proyecto, porque insisto, no había proyectos, ahora están volviendo.
Bueno, y qué bueno escucharte que creció la confianza del público, que aumentó el interés por volver a las salas, pero te pregunto, del 6% de asistencia, o sea, un número que vos calificabas como simbólico de noviembre del 2020, ¿cuál es el número de esta semana?
Esta semana, bueno, en particular, estamos hablando de un viernes 8 de octubre, en el pico, en lo que va a ser el pico del año, ¿no? O sea, el mejor momento de este año está dado por este fin de semana, que arrancó prácticamente ayer, y termina el domingo por este extra feriado, extra large, ¿no? Entonces, no hay dudas que vamos a andar más o menos en un 40%. O sea, fíjense ustedes, cuando se habilitó la actividad del 30%, concurrió un 6%. Cuando después se subió al 50%, concurrió un 18%. Cuando subió al 70%, se fue al 26%. Y ahora que estamos de vuelta al 100%, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, estamos aspirando a llegar al 40%. O sea, siempre vamos a tardar con una porción de gente que va a seguir dudando, y es lógico, y por eso lo de recobrar la confianza del público. De recobrar la confianza del público, cuando hablamos con los colegas del mundo, todos coincidimos que va a llevar buena parte del 2022, porque hay mucha gente que todavía tiene aprensión por ingresar a algunos lugares, por más que vaya comprobando cómo funcionan y cuáles son los resultados después de las funciones.
Bueno, y justamente esas prácticas como el uso de alcohol en gel, la tomada de temperatura, la necesidad de evitar aglomeraciones a la entrada y a la salida, el uso del barbijo durante las funciones, ¿vos sentís que eso cambió o va a cambiar algo de la ceremonia teatral, Carlos?
No lo está cambiando. Dudábamos sobre todo por lo del barbijo, y al contrario, diría que de la misma manera que puede haber una porción de gente que no concurre, de la misma manera hay que destacar que quienes concurren desde el primer día, desde noviembre del año pasado, tuvo mucho más que ver con aquella respuesta, digamos, casi de resistencia cultural por volver al teatro. La gente cumple. El otro día hablábamos justamente de varios colegas que casi no hay funciones donde en algún lugar haya que decirle a alguien colóquese el barbijo a la función. O sea, acomodadoras y acomodadores que están controlando la sala pasan parques realmente buenos donde la mayoría de funciones la gente mantiene el barbijo sin necesidad de volver a reiterárselo.
Carlos, si en un momento instalaron la idea del la concreción del pasaporte cultural, ¿no? Y ahora del pasaporte cultural, que fue otro aspecto de la imaginación que tuvieron que ponerle a este tiempo tan desdichado, te pregunto por otra forma de promoción que la asociación está lanzando el próximo martes, porque el próximo martes empieza la nueva edición de Vení al Teatro.
Efectivamente, todos los octubres, hace unos cuantos, salvo el 2020, por justamente la razón conocida, desde ADET, en la Asociación de Teatro y Música, promovemos una campaña que tiene que ver con acercar y seguir creando el hábito del público, una campaña que desde el punto de vista económico lo resiste, pero justamente eso tiene como atractivo, y concretamente cualquier persona que desde el martes al viernes próximo se acerque al puesto, está allí en Cerrito y abonando a Cerrito, frente al obelisco, abonando solo 100 pesos en el puesto, habilita tener un voucher para presentarse al espectáculo que elija, de más de 60 que tiene la ciudad. Y son los primeros títulos, digamos, los más conocidos, con una campaña que nosotros llamamos de precios locos o descuentos locos, porque las entradas van con un descuento del 50 al 90%. Por lo tanto, siempre en octubre estamos acostumbrados a esas filas que se forman allí, y donde obviamente algunos, por lo menos de la comisión directiva de nuestra Cámara, estará presente el martes a las 10 de la mañana para acompañar ese primer inicio del público que, insisto, a lo mejor durante todo el año, por un tema económico, no pudo acercarse a un teatro y aprovecha esta promoción simplemente para acercarse a ese vínculo de cultura y esparcimiento familiar que es lo que provoca el espectáculo en vivo.
Y es del martes 12 al viernes 15, y el sábado 16, si no me equivoco, es la noche de los teatros, o sea que ¿Eso también va a incidir en el valor de las entradas?
Sí, sí, porque de martes a viernes se venden los vouchers, los cupones, digamos, a 100 pesos, para que se utilicen toda la semana, incluido sábado y domingo. Va para toda la semana completa.
Buenísimo, buenísimo. Carlos, ahora estás en Mar del Plata, según tengo entendido. ¿Cómo vislumbrás la temporada de verano? Arranca en un par de meses nomás en Buenos Aires y también en Mar del Plata, en Carlos Paz, seguramente en otras plazas. ¿Ya la estás preparando?
Sí, sí, ya te diría que la tenemos terminada. O sea, ya estamos casi por colgar las piscinas. Mar del Plata, estamos este fin de semana de mucha afluencia turística. Algunos consideramos, y lo hemos hablado con las autoridades, estamos ante la posibilidad de ser la primera gran virreinal nacional por pandemia, no porque la pandemia haya pasado, seamos claros, pero sí porque estamos acompañando números sanitarios a partir de la masividad de la vacunación, que están permitiendo movilizarnos de otra manera, y en ese sentido, hasta por conectividad y por la importancia que tiene en el imaginario popular Mar del Plata como marca registrada, se estima que toda la costa atlántica, insisto, el centro Mar del Plata, va a funcionar. También y esto es del teatro, ¿no? Hoy viene justamente el gobernador Kicillof a una reunión, como viene el ministro de producción Augusto Costa, estuvimos obviamente con Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad, y hay también de parte de turismo, Matías Lamen, la propuesta de mayor conectividad, incluso de vuelos, no solamente desde la ciudad de Buenos Aires, sino desde lugares como Mendoza, como Tucumán, Rosario, Córdoba, con vuelos directos durante todo el verano a Mar del Plata, porque no nos olvidemos que el aeropuerto internacional de Mar del Plata es el que cubre todo el, digamos, lo que tiene que ver con la franja atlántica, que va desde San Clemente del Tuyú hasta Las Grutas. O sea que tiene su importancia la conectividad y tiene la importancia no solamente de las rutas, sino también de poder llegar en vuelos directos a la ciudad.
Rottenberg, Horacio Marmurek te saluda. Vos sabés que hay algo que siempre es un placer de hablar con él, con Carlos Rottenberg, es una persona que uno siente que siempre se mantiene en el centro, trata de ser ecuánime, trata de alguna vez contar hacia adelante cómo puede ser una temporada, sin que por ahí sea mala, pero sin que sea catastrófico. En este tiempo de pandemia fuiste un faro para un montón de gente, donde muchas cabezas directivas se desesperaban, y yo me imagino que eso debe haber sido un peso, porque intentaste contener siempre desde la razón cómo podíamos avanzar entre todos. ¿Eso lo viviste, lo sentiste así?
A ver, te agradezco el lugar que me das al decirlo así, porque te imaginás que uno es uno más en un colectivo enorme, pero sí te voy a... La primera confesión que te voy a hacer muy en privado, partiendo de la base que estamos solitos y nadie nos está escuchando en un feriado, es que por primera vez empecé a tomar una pastillita para la presión, para poder mantener eso que vos llamás de equilibrio. No es gratuito, ¿vale? Es decir, el cuerpo pasa algunas facturas. Y eso me pasó. Ahora, tuve claro, esto empezó Carlitos Zulanowski cuando mencionaba a Víctor Coopers, que es el doctor en humanidades que habló allí en la Universidad de Barcelona, y a mí me sirvió mucho una nota de Carl Burgueño, periodista argentino, que fue quien la reprodujo. Me sirvió mucho saber, tener en claro, que si nosotros no teníamos una población sana, no teníamos sentido tampoco desde el punto de vista empresarial. Yo ni te hablo de la cultura, te hablo fríamente, ¿no?, desde la empresa. Por eso, inmediatamente en marzo del 2020, llamó más la atención, porque coloqué una gran marquesina, la más grande que pude, en Corrientes y Talcahuano, a una cuadra del obelisco, que decía: bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Y eso era el anti-marketing desde el punto de vista empresario. Pero yo entendí que justamente era lo contrario, era lo que nos iba a permitir, como está ocurriendo hoy, hablar en medios públicos, como lo estoy haciendo ahora, con la tranquilidad de no haber apurado los tiempos. Y eso, en definitiva, para el público es un crédito. No habernos apurado cuando no había que apurarse me permite hablar muy relajado hoy, diciendo que para cada cosa hay un tiempo en todo, y también lo hubo y lo sigue habiendo para esto. Y entonces, como en aquel momento no me apuré, hoy puedo invitar a la gente incluso a ir a los teatros, porque hicimos los deberes que teníamos que hacer. Esto es lo que siento, es mi convicción personal, lo mismo que le digo a mis viejos, que no les permití ir al teatro hasta hace unos días, cuando lo llevé con mucho gusto a sus 80 y pico de años y vacunados cada uno.
Bueno, y no solo Carlos Rottenberg escribió o puso en la puerta de su teatro "bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro", también tuvo otros títulos muy reveladores. 2020, el año que terminó en marzo, "cuando abre un teatro ganamos todos", y uno de los últimos, "comienza con más fuerza el momento de volver a vernos". Así que bueno, eso, por ejemplo, eso, la primera vez que fui al teatro en un año y medio fui al multi de Corrientes, Carlos.
Mirá vos, ¿viste? Volviste. Uno más recuperado. Esperá que te anoto acá como recuperado.
Carlos Rottenberg, muchas gracias por esta comunicación.
Por favor, a ustedes, un abrazo a la amistad.
Y una pregunta más, ¿cuál es el nombre de la pastillita que tomaste?
No, te voy a dar la droga, voy a hablarte de la genérica.
Muy bien.
El genérico, para no dar marcas, es Valsartán. O sea, bien. Cuando uno dice Valsartán, sabe de qué hablo.
Perfecto. ¿Y de fondo qué está sonando, Carlos?
Les voy a contar, estoy en un bar desayunando en Mar del Plata y no tengo la menor idea.
Ah, mira.
Sé que te dije, pongan un poquito más abajo para que no se les filtre a ustedes. Igual ya escucho, ya veo que se les filtra por la radio igual.
No, pero poquito. Muchísimas gracias por esta charla, Carlos.
Por favor, un beso. Chau.
Qué lindo, Carlos Ulanovsky, que nos trajo a Carlos Rottenberg, ¿eh? Ahí vamos.